Bien, buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? Bien, gracias, colega. Pues vamos a continuar entonces con nuestro recorrido por la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ha sido una carta, bueno, tremenda, es una carta tremenda. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, tiene también que ver con un tema tremendo, ¿no? Un tema, miren, es un tema muy fuerte que nos ha sorprendido a muchos. Bueno, ya lo sabíamos, pero Pablo lo maneja de una manera tremenda. O sea, realmente pongan atención porque es un tema que tiene que ver con el evangelio, por supuesto, ¿no? Y yo quisiera comenzar comentándoles que hay un noticiero matutino. No, ojalá, hijo, la presentación. Sí, ya está aquí. Perdón. Estaba. Ahí está ya, Raúl. Ahí está. Ya, perfecto. Bueno. Perdón, hermanos, les comentaba que hay un noticiero matutino que, como casi todos, anuncian en su mayoría malas noticias, ¿no? Tú pones el noticiero en la mañana y vas a oír de robos, vas a oír de secuestros, de fraudes, de guerras. Y es muy interesante ver que en este noticiero hay una sección muy pequeña que se llama La Buena Noticia. O sea, imagínate cómo serán las noticias para que haya una sección que se llame La Buena Noticia. O sea, es que las otras son malas, ¿no? Prácticamente todas. Entonces, hay una cosa que es bien interesante, porque no hay una sección o secciones que se llamen las malas noticias. Ahora vamos a pasar a las malas y luego a las buenas, porque realmente buenas prácticamente no hay, ¿no? Entendamos esto, mis hermanos. El ser humano está ávido de buenas noticias. Y hay cosas que con lo que buscan llenar ese hueco que solamente puede llenar Dios. Entonces el ser humano busca en las religiones, busca en las filosofías, en los diferentes sistemas de pensamiento, lugares donde le doren la píldora. Es más fácil decir, me quiero someter a la madre naturaleza que someterte a Dios. La madre naturaleza no te va a pedir que ames a tu esposa. No te va a pedir, mujer, que te sometas a tu esposo. No te va a pedir que honres a Dios. No te lo va a pedir, ¿no? Entonces es más sencillo someterse a ellos, ¿no? Entonces hay filosofías que engañan y las personas están ávidas de esto. Pero tú y yo, como hijos de Dios, debemos entender que la mejor noticia que le puedes dar a cualquier persona es el evangelio. La mejor noticia que le puedes dar a una persona es el evangelio. El evangelio no es una buena noticia, es la buena noticia. ¿Sí? Es la única y verdadera noticia en cuanto a la salvación. El evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas, ¿no? Buenas noticias. Así, hermanos, como hemos comentado tantas veces, y esto es muy importante, para que se entienda bien la buena noticia del evangelio, debemos entender primero la mala noticia, ¿sí? La mala noticia. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pablo nos habla de esto en esta sección de la carta, pero acuérdate de esto. La mala noticia nos va a enfrentar y nos va a ubicar en nuestra realidad. Vamos a abundar en esto. Ahí está el lema de la carta de Pablo a los romanos, el evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. ¿Sí? El título del estudio, ahí está, ¿verdad? La mala noticia. Y luego como subtítulo, ¿qué dice ahí? Como que suena raro, ¿no? Parece que se contradice. ¿Cómo una mala noticia va a ser una bendición? ¿Ustedes creen que una mala noticia pueda llegar a ser una gran bendición? Vamos a ver en la palabra que sí, ¿no? El pasaje está en Romanos 3, del 9 al 20. Vamos a abundar en él. Abran sus Biblias ahí, por favor. ¿Por qué este título, mis hermanos? Porque además de lo que acabo de comentarles ahorita, nosotros como pueblo de Dios debemos predicar el Evangelio como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo Pedro, como lo hizo Esteban, como lo hace Pablo en este pasaje. Pablo está predicando el Evangelio a los romanos. Entonces tenemos que entender bien esto. No podemos estar predicando un evangelio light. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que abran sus Biblias ahí en Romanos 3, del 9 al 20. Y vamos a orar. Padre, gracias. Te damos, bendito Dios, por esta mañana, porque tú nos has permitido llegar aquí, Señor. Por todo lo que nos da, Señor, pero sobre todo, Padre. Sobre todo te damos gracias por Jesucristo. Mientras más entendemos nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, más apreciamos a nuestro Redentor. Mientras más nos conocemos a nosotros mismos, Padre, y nos vemos como tú nos ves, más apreciamos la obra de salvación que tú hiciste a través de Él. Ayúdanos a entender esto, Señor. Guíanos, guárdanos. Habla tú a través de este siervo, Padre, que no es suficiente, que se puede equivocar, soy débil, Padre, tú sabes, tú úsame, Padre, con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. En estos primeros tres capítulos que estamos estudiando de esta carta, Pablo está enfrentando, ustedes acuérdense de esto, por favor, ya lo estudiamos. Yo espero, hermano, que si tú no vienes algún día a la iglesia, tengas la responsabilidad de ir a escuchar la predicación. Esto es importante, para que no pierdas el hilo. Aquí no venimos a cumplir el domingo por cumplir. Venimos a ser edificados, venimos a compartir. A eso venimos como iglesia, ¿no? Entonces, en los primeros tres capítulos, Pablo está enfrentando a gentiles y judíos, demostrándoles que ambos pueblos están bajo pecado y por ende condenados. Es lo que está haciendo Pablo, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, dice Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Entendamos entonces que el apóstol se refiere a cada ser humano, a cada persona que ha pisado y pisará este planeta, a todo el mundo. En un sentido, Pablo está tomando el papel de un fiscal en un juicio. Tú has visto películas, sobre todo norteamericanas, perdón, donde hay un juicio, hay un juicio, entran y está la gente que está invitada ahí o la gente que va a presenciar el juicio, y luego está de un lado la parte acusada, del otro lado los que acusan, o sea, está el fiscal, está el defensor y el juez en medio, y la clásica señorita escribiendo siempre, ¿no? Sí se acuerdan de las películas, las han visto, ¿no? Aquí en México no es igual que allá, pero así es como se manejan allá, ¿no? Entonces, bueno, hay un fiscal y hay un defensor. Pablo está actuando de fiscal, para que entendamos esto, en esta parte de la carta. Es como un fiscal que está acusando y comprobando por medio de la palabra que todo ser humano es culpable delante de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Entonces, el apóstol está llegando al alegato final. Siempre se presentan las pruebas, suben los testigos, testifican acerca del delito o de lo que sea, hay un jurado, pero antes de que el jurado decida, tanto la fiscalía o el fiscal como el defensor presentan el alegato final. Entonces nosotros vemos a Pablo aquí ya prácticamente llegando al alegato final, que tiene por objeto demostrar que los acusados son culpables y merecen el castigo. Por eso es que el Evangelio es absolutamente necesario, es imprescindible para todo ser humano, porque dice Dios que no hay una sola persona que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que vamos a leer ahorita. No lo escribí yo, lo escribió Dios por medio de Pablo. Así que todos somos culpables. Y esto lleva a Pablo a hacer una pregunta al principio del capítulo 3, que fue el que estudiamos hace poquito. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Si todos son culpables, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo, mucho en todas maneras. Y dice Pablo, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, ¿no? Acuérdate que Dios, en el Antiguo Testamento, escogió un pueblo, el pueblo de Israel, y a ellos les dio la palabra, ¿sí? Para que la esparcieran, para que la predicaran, pero el pueblo de Israel, por supuesto, falló en este ministerio, ¿no? Pero fíjate qué interesante, dice Pablo, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, Pablo, dentro de los argumentos que él presenta, trae a su favor la palabra de Dios. Y vamos a ver en este pasaje cómo Pablo cita varios salmos y varios pasajes de la Escritura donde él los toma como base para presentar su acusación. ¿Por qué? Porque los judíos conocían la palabra de Dios y Pablo confirma su argumento demostrando la culpabilidad de ellos precisamente con la palabra de Dios. Si tú predicas el Evangelio, tienes que usar la palabra de Dios, no tus rollos. La palabra de Dios es lo único que nos puede enfrentar. Pero a pesar de esto, muchos de ellos han sido incrédulos, dice la Biblia, ¿no? Infieles. Por lo tanto, Dios es justo cuando castiga. Como ya vimos nosotros, alguna ventaja tiene el judío porque le fue confiada la palabra de Dios. Inclusive, bueno, algunos creyeron, o sea, muy pocos, ¿no? Pero ¿te acuerdas de Ana, la que estaba en el templo cuando llevaron a Jesús a presentar? ¿Y te acuerdas de otro señor muy viejito, cómo se llamaba? Simeón. Ellos estaban esperando al Mesías y pudieron ver al Mesías. Simeón lo pudo cargar. Y dijo, Señor, gracias, porque ahora despides a tu siervo en paz. Porque Dios le había dicho, no vas a morir hasta que veas el Redentor, ¿no? Entonces lo ve. Entonces ellos creyeron a la palabra, ¿no? Pero la mayoría del pueblo, por supuesto, no creyeron, ¿no? Entonces Pablo insiste, Romanos 3, versículo 9, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Sí? Fíjate lo que dice Pablo. ¿Qué pues? Con todo esto que les acabo de decir, dice Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Eso, todo lo anterior de lo que está hablando, a lo que está haciendo referencia Pablo, lo que estudiamos hace 8 días con el pastor Félix, ¿no? En la predicación. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están, dice, pecando. ¿En pecado? Dice, bajo pecado. Todos están sometidos al pecado. Todos son esclavos del pecado. Es el punto. El único que te puede liberar es Jesucristo. El único. Si no, mira, el ser humano, solamente hay dos tipos de personas en el mundo, mis hermanos. Todos somos esclavos. Unos son esclavos del pecado y otros son esclavos de Cristo. Nada más. Únicamente, ¿no? Al inicio de la carta, Pablo comienza su alegato enfocando la condición del mundo pagano, ¿no? Él se enfoca mucho en la condición en general del mundo pagano, en sentido general, eso lo vemos en Romanos 1. Luego se enfoca en las personas decentes y moralistas, Romanos 2, y termina acusando a los judíos, el pueblo escogido por Dios en el antiguo pacto. ¿Qué pasaba en la iglesia de Roma? Había una población dentro de la iglesia de gentiles, pero también de judíos. Entonces Pablo habla a todos, ¿sí? En el contexto inmediato vemos a Pablo hablando de los judíos, por lo cual es lógico pensar que cuando Pablo dice, fíjate cómo pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Seguramente está refiriéndose a, ¿somos los judíos mejores que los gentiles? Es una pregunta importante. Pablo era judío, convertido, creía en el Señor, pero era judío, ¿no? Hay quienes piensan que también podría estar diciendo Pablo, ¿somos los cristianos mejores que los judíos? Miren, yo me inclino más por la otra. Yo creo que está hablando de él como judío, por supuesto. Pero al final, no importa, porque la conclusión de Pablo es, pues ya hemos acusado a judíos y griegos, o a judíos y gentiles, como se traduce aquí, que todos están bajo pecado. En el mundo, desde esta perspectiva, hay judíos y no judíos. Es decir, el que no es judío es gentil, ¿no? Gentil. Entonces dice Pablo, todos, judíos y gentiles, están bajo pecado. Y en ambos casos la respuesta es que ni los judíos ni los gentiles son mejores ni peores. Todos somos pecadores y todos merecemos la condenación. Qué importante es entender esto. Tú y yo, como vivimos bajo pecado, merecemos la condenación. Dice Dios, Dios es santo. Es que a veces nos olvida eso. A ver, le decimos a Dios, Diosito, Dios es poderoso, Dios es santo, es bueno, es perfecto, es justo, ¿sí? Y Dios aborrece el pecado. ¿Qué pecado me lleva al infierno? Cualquiera. ¿Tú has mentido? ¿Alguna vez has robado? ¿Alguna vez has adulterado? Nunca, pastor, pero ¿cómo cree? ¿Has visto a una mujer para codiciarla? Dice Jesús que ya adulteraste con ella en tu corazón. Ah, bueno, pero el taco de ojo, no. No. O sea, hay que cuidar eso, mis hermanos, porque un solo pecado te condena. Uno, es lo que enseña la Biblia. Por eso tuvo alguien que venir a pagar en una cruz. Y es bien importante que este lo tengamos presente. Así que la conclusión de Pablo es la misma: culpables. Todos somos culpables. Pablo argumenta esto citando varios pasajes del Antiguo Testamento. Argumenta con la misma palabra de Dios que los judíos decían creer. Primero cita el Salmo 14, versículos del 1 al 3. Y en este salmo dice Dios, es un salmo maravilloso, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿No? Él cita, Pablo está citando este salmo. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dios miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y cuál fue el resultado después del examen que hace Dios? Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y tú puedes pensar aquí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué te llega al pensamiento? ¿Qué palabra? Un ateo, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, pues un ateo. Pero ¿sabes qué? Hay ateos filosóficos y hay ateos prácticos. El filosófico es como un amigo que yo tengo, que él dice que Dios no existe, pero que si existe no estaría tan mal, ¿no? Así es un amigo que yo tengo, ¿no? Y los ateos prácticos son aquellos que dicen que creen en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así que cuando habla de un necio, está hablando de alguien que ha perdido completamente la razón. Ellos dicen en su corazón, no hay Dios. Yo vivo como si no existiera Dios. Aunque voy a una iglesia, aunque leo la Biblia de vez en cuando, aunque oro de vez en cuando y busco a Dios de vez en cuando, para mí no hay Dios. Entonces hay muchos, y hay muchos en las iglesias, ¿eh? Hay muchos en las iglesias también. Entonces Pablo señala que toda persona, sin excepción, es injusta, ¿sí? Es injusta. Dice, no hay quien haga lo bueno. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a gentiles y a judíos que todos están bajo pecado. Y dice Pablo, ¿les puso ahí? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aun así se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando habla de que no hay nadie o que no hay alguien que haga lo bueno, estamos hablando, es la misma palabra que se usa, que se traduce para bondad, ¿no? Hay un fruto, dentro del fruto del Espíritu está la bondad, ¿se acuerdan? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ahí está la bondad también, y que está ahí en Gálatas 5:22. Y dice Dios que sin el Espíritu Santo es imposible llevar a cabo la bondad como Dios dice que la llevemos. Hay un mandamiento, a Jesús le preguntaron, ¿cuáles son los dos principales mandamientos de la palabra? ¿Cuáles son, hermanos? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a quién. ¿Y el ser humano vive amando a su prójimo como a sí mismo? El ser humano se vive amando a sí mismo. Así es como vivimos, amándonos a nosotros mismos, ¿no? Eso es lo triste. La realidad es que nadie ama al prójimo. Y dice Dios, si tú no amas a tu hermano que ves, menos vas a amar a Dios al que no ves. Menos vas a amar a Dios al que no ves. Pablo argumenta esto y por eso dice, no hay quien haga lo bueno. Al final de estas frases, que son siete condenatorias, aparece la frase, ni siquiera uno. Y cuando empieza también Pablo a hablar de esto, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así se hicieron inútiles. No hay, ni, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces Pablo insiste, nadie por sus propios medios puede llegar a Dios. Absolutamente nadie. Pablo está mandando un mensaje fuerte, hermanos, muy fuerte. Muchos se ofendieron seguramente con este mensaje. Y yo espero que tú te ofendas también hoy. Porque si entiendes esto, vas a entender tu necesidad de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es importante eso, ¿no? Al final de esto, él dice que no hay nadie justo. Y esta repetición hace hincapié en que no se puede encontrar una sola excepción en la raza humana, salvo Jesucristo, por supuesto. Ahora bien, si un incrédulo oye esto, se puede ofender, les decía yo ahorita. Porque la gente piensa que en esencia el ser humano es bueno y a veces hace cosas malas. Es lo que piensa la gente. El ser humano es bueno y a veces hace cosas malas, pero la palabra de Dios nos dice que el ser humano es malo y de vez en cuando hace algunas cosas buenas. Por la gracia común, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. O sea, ¿es malo que tú ayudes a pasar a una señora mayor la calle? No, eso es bueno, por eso no te salva, ¿no? El ser humano en esencia es malo, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso el ser humano cela, se amarga, critica, murmura y todo eso que hacemos, ¿no? Que a Dios ofende, por cierto. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nosotros no tenemos ni idea de lo malo que somos. Ni idea. Tenemos una idea leve, lo que nos da nuestra cabecita. Algunos tendrán una mente un poquito más nivel, como el IQ más alto, otros menos tendremos, pero no tenemos ni idea de los malos que somos. Y lo que a él le interesa es que no quede la menor duda de nuestra condición de pecado delante de Dios, ya que solo entendiendo esto estaremos preparados para recibir el Evangelio. Tú y yo tenemos que entender que estamos mal. Si tú hoy no te has convertido, vas caminando al infierno. Es lo que enseña la Biblia. Vas caminando a la perdición. Si no le has pedido a Dios que te salve, entonces el problema es que el ser humano se ha acostumbrado a compararse con otras personas. Si yo me comparo con el mocha orejas, pues voy a salir bien librado, ¿no? Voy a salir bien porque no he hecho las cosas que ha hecho esa persona, ¿no? Y tú te puedes comparar con otros. No, es que yo vea a fulanito. Toma, se emborracha, fuma, engaña a su esposa. Yo no hago eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú no debes compararte con otras personas. Tú tienes que compararte con la santa justicia de Dios. Nada más. Con lo que dice su palabra. Ese es el punto. Ese es el punto. Y cuando te comparas honestamente con la santa justicia de Dios, ¿cuál será el veredicto final tuyo? ¿Culpable o inocente? Culpable. Culpable, ese es el veredicto. Dice un pastor que en esta porción de la carta Pablo está siendo despedidamente, ¿cómo se dice? Despiedadamente, o sea, sin piedad, cruel, con el propósito de ser inmensamente bondadoso. ¿Sí? Si una persona muy enferma, no se le dice la realidad de su condición, difícilmente va a querer tomar el tratamiento necesario para sanar. ¿Sí? Si la persona está enferma y ya sabe el esposo que la esposa, o al revés, o que el papá tiene un cáncer avanzado y tiene que tomar un tratamiento, pero no se le dice para no afectarlo, se va a acabar muriendo. Es el punto, ¿no? Un punto muy importante que debemos considerar es cómo Pablo predicaba el Evangelio, hermanos. Y tú y yo tenemos que predicar de la misma manera. Tú no le digas a un pecador, ven a Cristo, si no ha entendido por qué es necesario que él venga a Cristo. Tú no le digas a un pecador, ven a Cristo, si él no ha entendido que necesita desesperadamente venir a él. Es el punto. Por eso tienes que predicar primero la mala noticia. El clásico, acepta a Jesús en tu corazón. ¿Tú sabes que no hay, esta frase no existe en el Nuevo Testamento? En ninguna parte de la Escritura, en el Nuevo Testamento, existe la frase, acepta a Jesús en tu corazón y tendrás paz y vendrán muchas bendiciones a tu vida. Acepta a Jesús no existe. Dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es lo que dice la palabra de Dios. Arrepiéntete y cree. Es el punto. ¿Y cuánta gente no está haciendo decisiones a favor de Cristo, entre comillas? Y se van pensando que están justificados y abren los ojos cuando parten de aquí en el infierno. ¿Por qué? Porque la iglesia, los creyentes, no fuimos sabios para dejarles bien claro que van caminando a la perdición. El evangelio se ha vuelto light en un montón de lugares. Ven a Cristo y se van a acabar tus problemas. Ven a Cristo y vas a sanar tus enfermedades. Ven a Cristo y se va a corregir tu matrimonio. Ven a Cristo y todo es oferta, oferta, oferta. Lo que hay que decir es, lo que dice Pablo, hay que decir, estás perdido, estás condenado, estás enfermo, necesitas al Redentor. Es lo que tenemos que enseñar, hermanos, es lo que tenemos que predicar. Un ejemplo. Ahora sí es cierto, o sea, es cierto que hay personas en el mundo que son menos malas que otras. Obviamente, hay gente que procura ayudar a los demás, hay gente que es bien intencionada, que es honesta, que paga sus impuestos, y hay gente que es borracho, hay narcotraficantes, horrible, ¿no? Pero fíjate, un ejemplo para ilustrar esto, tres nadadores, esto lo oí en una predicación muy buena, tres nadadores pretenden cruzar el Océano Pacífico de San Francisco a Hawái, más de 6,000 kilómetros. ¿Tú podrías? Bueno, es una historia, ¿eh? El primero no es muy experto, así como yo, y a los 100 metros no aguanta y se ahoga y se muere, ¿no? No puede más. El segundo es un poquito más experimentado, ha nadado, ¿verdad? Pero a los 5 kilómetros no puede más y se ahoga y se muere también, ¿sí? El tercero es un atleta de alto rendimiento, empieza a nadar, pero cuando lleva 120 kilómetros no puede más y se ahoga también. La pregunta es, ¿alguno de los tres está más ahogado que el otro? No, los tres están bien muertos. Los sacaron helados del agua. Si es que los sacaron, si no se lo comieron los tiburones y demás animales, ¿no? Entonces, unos llegan más lejos, pero todos están igualmente muertos. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No todos están en el mismo nivel de maldad, pero todos están condenados. ¿Sí? Después de fundamentar su acusación con la palabra de Dios, el apóstol Pablo señala algunas características que son el resultado de una vida que no toma en cuenta a Dios. Y eso lo vamos a ver en los siguientes versículos, del 13 al 18. Y también Pablo sigue citando aquí varios pasajes del Antiguo Testamento. Fíjate cómo Pablo describe al ser humano. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Yo quiero que mientras voy leyendo esto, tú pienses, a ver, ¿alguna vez mi garganta ha afectado a alguien más? ¿Alguna vez he engañado? Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Alguna vez has murmurado de alguien? Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, al estar bajo pecado, somos completamente pecaminosos. Todo nuestro ser, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro andar, todo nuestro cuerpo manifiesta, mis hermanos, nuestra condición pecaminosa. Todo nuestro cuerpo. Fíjate que es bien interesante cómo el Espíritu Santo a través de Pablo nos hace ver nuestro pecado describiendo de forma figurada lo vil e impías que son las partes del cuerpo humano en esta parte, ¿no? Cada una contribuye a la condenación de la persona y hay tres actos principales que vamos a ver aquí. El hablar. Habla de la garganta, habla de la lengua, habla de los labios y habla de la boca. ¿Dónde se manifiesta lo que hay en el corazón, dice Jesús? En el hablar. ¿De la abundancia del corazón qué? Habla la boca. De lo que hay en el corazón, habla la boca. Entonces, una vez nos hacía un pastor, ya lo hemos hecho aquí algunas veces. Bueno, ¿se acuerdan del ejemplo de la botella, no? Ya, o sea, Pablo se lo sabe re bien, Margarita, ¿no? Tú tienes esta botella. Si yo ahorita abro la botella, ¿no? Abro la botella y voy con mi colega y le hago así, ¿qué va a pasar? No oigo, hermanos. Lo voy a mojar, pobre colega, ¿no? Vas a quedar, bueno, por lo menos bañado. Entonces le hago así y te lo echo, ¿no? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué se mojó? ¿Por qué? Porque es agua, porque adentro hay agua. Esa es la respuesta, no es porque eres bien mala onda, Raúl, lo querías bañar, porque no sé qué, porque querías que le diera frío. Pues no, se mojó porque aquí hay agua. Y entonces lo que sale es agua. El punto es que lo que sale de tu boca es lo que hay en el corazón. Tú puedes aparentar por fuera, Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde, oraré por ti. Pero si en los hechos niegas eso, es porque en tu corazón pues hay amargura, enojo, ira, maledicencia, todo eso, ¿no? Entonces, se manifiesta en la boca, garganta, lengua, labios, boca. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. O sea, ¿a qué estás refiriendo? A una de esas víboras que escupían. Son tremendas, ¿eh? Hay víboras que escupen. Es más, se llama la escupidora, porque avientan el veneno. Son peligrosos. También hay unas ranas que son iguales. Entonces, veneno de áspides. O sea, ¿qué sale de tu boca? Tienes que analizar eso. Es bien importante. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura, ¿no? Amargados unos con otros. Es que el hermano fulano y no me saludó. Y esos pastores, ¿ya quién los aguanta? Y esos diáconos. Y en fin, ¿no? O sea, hablando y hablando. Pero también nos enseña este pasaje que de su hablar pecaminoso pasan a cometer el pecado, a tal grado que el homicidio se les hace fácil. Dice el versículo 17, y no con, perdón, el versículo 15, perdón, sus pies se apresuran, ¿para qué? Ahí está haciendo referencia a un homicidio. Yo te pregunto, ¿tú has matado a alguien? Y no te voy a decir, bueno, un pajarito, no. ¿Has matado a una persona? No, ¿verdad? Bueno, ¿alguna vez has hablado mal de alguien? Ahora sí no contestaron, hermanitos. ¿Alguna vez has hablado mal de alguien? ¿Alguna vez has tenido rencor contra alguien? Jesucristo dijo, oyeron que les fue dicho, no matarás. Mas yo les digo que cualquiera que diga mal contra otro ya lo mató. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano ya es culpable de homicidio. Entonces, ¿cuántos homicidas sabemos aquí? ¿Ya viste por qué todos somos homicidas? Oyeron que les fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo les digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? Ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, cualquiera de esos pecados te condena, te lleva al infierno. ¿Sí? Te lleva al infierno. Veredicto otra vez, ¿cuál es el veredicto? Culpables. ¿Sí? Entonces, hablar pecaminoso, ¿no? El homicidio. Y yo te hago una pregunta: ¿qué le dirías a Dios si tú ahorita llegaras delante de Él y Él te dijera, no puedes entrar al cielo porque eres un homicida? Pues empezarías a sacar tus cosas. No, Señor, ¿pero cuándo? Ni una pistola tenía en la casa. Ni puñales, a nadie maté, te lo prometo. Mira, en serio, Señor, déjame entrar, por favor. Oye, Señor, por cuanto odiaste a alguien más, estás condenado. Por cuanto adulteraste, estás condenado. Es lo que enseña la palabra de Dios. Como resultado, versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Cuántas veces no está el creyente viviendo amargado? Amargado, quebranto, desventura, no conocen camino de paz. ¿Cuántas veces el creyente, la verdad es que alguien ve a un creyente y dice, eso es ser cristiano? A mí no se me antoja, ¿eh? No, pero para nada se me antoja. Quebranto y desventura hay en sus caminos, son desdichados, no hay verdadero gozo, no existe en ellos la verdadera felicidad. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero deleite solamente se puede encontrar en Jesucristo. Únicamente en Jesucristo. Si tú quieres vivir feliz, quieres ser feliz, quieres tener gozo todos los días, tienes que estar en comunión con Jesucristo. Y por ende, versículo 17, no conocieron camino de paz. No tienen paz interior. Dice Isaías 57, 21. Perdón, se me pasó primero. Proverbios 9, 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Bueno, ahorita vemos ese. Dice Isaías 57, 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo anda tu paz? ¿Cómo anda tu paz en las dificultades? Es una pregunta que te tienes que hacer, y yo también. ¿Cómo anda tu paz cuando no hay dificultades? Porque ves que pasan las dificultades, pero seguimos sin paz. ¿No te ha pasado? O sea, hay un momento que ya salimos de esto, qué bueno, gracias, a seguir adelante, pero no hay paz todavía, ¿sí? ¿Cuándo, cómo anda tu paz? Pero nosotros debemos entender algo, el ser humano en su estado natural, sin tener a Cristo, está enemistado con Dios. O sea, ¿qué es lo profundo de esto, mis hermanos? Dios está airado con el pecador y es indispensable para ti y para mí hacer las paces con Dios para poder experimentar la paz de Dios. Indispensable. Es decir, Dios está airado con el ser humano. Cuando antes de convertirme, Dios estaba airado conmigo. Por eso es que el Evangelio en 2 Corintios capítulo 5, Pablo le llama el Evangelio de la ¿qué? Reconciliación. ¿Sí? El Evangelio de la reconciliación. Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. ¿Sí? Dice, y esto proviene de Dios. Es decir, para estar en Cristo dependes de Dios. Si tú estás en Cristo es porque Dios te llevó a Cristo. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todo pasó. Esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, cuando alguien te predica el Evangelio, cuando una persona cree en el Evangelio, es expuesta a su pecado, contritamente dice, sí he pecado, necesito al Señor, y le pide a Dios que lo salve, entonces Dios hace las paces contigo. Pero la iniciativa la toma Dios, no tú. Si tú hoy estás en Cristo, es por gracia de Dios, solamente por gracia de Dios. Entonces vemos nosotros, por ejemplo, a Pedro, el apóstol, predicándole el Evangelio a unos gentiles que fueron de los primeros gentiles que se convirtieron. Él era un centurión romano, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Un nombre para que le puedan poner a lo mejor el segundo nombre de Tiago o algo así. Él se llamaba Cornelio. Cornelio, ¿se acuerdan? Él está ahí en Hechos capítulo 10. Entonces el apóstol Pedro es movido por el Espíritu Santo para ir a predicar el Evangelio a una familia y amigos gentiles, es decir, no judíos. Y todavía no les había quedado claro a los apóstoles que el Evangelio es para todos, no nada más para los judíos. Entonces Pedro llega, entra a la casa de Cornelio y predicándole el Evangelio a él, a su familia, a sus amigos, les dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Ya viste cómo le llama Pedro al Evangelio? El Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. La única manera en que tú hagas las paces con Dios es por medio de Jesucristo. No solamente estamos hablando de esa paz de que, hijo, es que ahora sí estoy en paz. Sabadito, en la tarde, tengo aquí mi Coca-Cola, mis gansitos, me acosté en la cama, estoy descansando, me eché una siestecita de media hora, estoy con mi esposita, listos para ver la final del americano, o listos para ver el partido, o la serie, ahora sí estoy en paz. ¿Tú qué piensas cuando oyes la palabra paz? Dijo mi hermano Felipe, en paz, ¿no? Una playa, una hamaca, estarte soleando en Cancún viendo ese maravilloso mar que Dios creó. Estoy en paz. Mira, Dios te da paz, por supuesto. Es más, dice la Biblia que cuando estás en problemas, tú puedes pedirle a Dios y Él te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y puedes estar en paz dentro de la situación. Pero eso es posible solamente si ya hiciste las paces con Dios. Esa es la verdadera paz. Por eso dice Pedro, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces debemos tener algo claro, mis hermanos. Hay una tendencia humana al conflicto. Hay una tendencia humana a la disensión. ¿Por qué de 10 matrimonios se divorcian 6 o 7? Tú sabes que hace muchos años, bueno, muchos años, yo ya soy un hombre grande, bastante grande. Entonces hace unos 30 años, yo me acuerdo que la estadística era que de cada 10 matrimonios se divorciaban 8. Ahora bajó como a 6. ¿Pero sabes por qué? Porque la gente ya no se casa. Lo más cómodo es, vamos a vivir juntos, a ver si funciona. Y si no, pues cada quien por su lado. Y el chiste es que nunca funciona. Es raro que funcione, ¿no? Puede llegar a funcionar en algunos casos, pero casi no funciona. ¿Por qué hay conflicto entre dos personas? ¿Por qué llegan al altar felices? Estaré contigo en toda situación, en la enfermedad, en la miseria, en todo, siempre contigo. Y lo están diciendo, yo creo que sinceramente, ¿no? Pero el segundo o tercer problema, cada quien por su lado. Hay conflicto, hay egoísmo, todo esto, mis hermanos. Y esto pasa entre individuos y entre naciones, ¿sí? Esto es muy, muy delicado. Pablo lo resume también de esta manera, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y fíjate, el profeta Jeremías, hablando del pueblo de Israel, decía que los líderes curaban a su pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6:14. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y como a mí no me interesa, ni tampoco a Félix, ni tampoco a Adrián, ni tampoco a Apolo y a todos los que predican en este púlpito, decirles, no hay problema, sigue así, paz, paz, paz. No, más bien paz, paz, paz. Hay que hablar lo que dice la Biblia. Y si estás en pecado, tienes que reconocerlo. Y a lo mejor hay muchos aquí que creen que creyeron. En alguna ocasión recibieron a Cristo y a lo mejor no son cristianos. Analiza tu vida. Analízala, por favor. Es bien importante. Pablo lo resume. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El temor de Dios, es decir, venerarlo por medio de la adoración, la confianza, la obediencia y el servicio, es la esencia de una persona piadosa. Por eso observa tu vida. Por eso dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Pruébese cada uno a sí mismo para ver si estáis en la fe. Tú necesitas eso. El otro día comentábamos en un estudio que si tú quieres ver cómo anda el azúcar, el colesterol, los triglicéridos, todo esto, pues tienes que ir a un laboratorio y te tiene que sacar sangre y tiene que checar ahí cómo está tu nivel. Y si resulta que el azúcar, no sé el tope máximo, ¿cuál es? 100, no sé. Y resulta que estás en 110, pues estás alto, ¿no? Si resulta que estás abajo o en el rango, estás bien. Acuérdate que los resultados del laboratorio dice triglicéridos. No sé por qué aparece un cochinito ahí, pero bueno, triglicéridos. Mínimo, máximo, ¿no? Si estás a la mitad, pues estás bien. Si estás llegando al límite, hay que cuidarse. Pero si pasaste, cuidado, ¿no? Entonces tú puedes ver ahí cómo estás, cómo le hago espiritualmente para ver cómo estoy. ¿A dónde tienes que ir? ¿A qué laboratorio tienes que ir para ver cómo estás? ¿Sabes cómo se llama ese laboratorio? La santa y perfecta palabra de Dios. Entonces tú vas a la Biblia y la Biblia te enfrenta. Si la Biblia te dice, como hemos dicho tantas veces ahora en el estudio de amor y respeto, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, ya te está enfrentando la Biblia. Si la Biblia te dice, ama a tus enemigos, ay, Señor, eso sí está regacho. A mi mujer todavía la aguanto, pero a mis enemigos, ¿no? O sea, realmente tenemos que analizar esto. Una vez llegó un señor y le dijo, pastor, es que usted no sabe cómo es mi mujer, ya no la aguanto. Pero la Biblia dice que ames a tu esposa, hermano. Pues es que no puedo. Bueno, la Biblia dice que ames a tu prójimo. Es que no puedo. Bueno, la Biblia dice que ames a tus enemigos. O sea, tuvo que llevar ese grado, ¿no? O sea, no te escapas ni me escapo yo. La Biblia nos enfrenta. Y si la Biblia dice, mujeres, sujétense a sus maridos como al Señor, también tienen que hacerlo. Pero es que el changuito que me tocó, no, es que si vieras, hermano, no, es que este cuate es tremendo, no. Entonces no confías en Dios. O sea, si Cristo dice eso, es porque hay bendición en ello. Y lo mismo, hijos, ahora voy a ver chicas jovencitas, sométanse en el Señor a vuestros padres. Padres, ¿dónde está el papá de estas chicas? Ahí está. No exasperen a vuestros hijos. En fin, hay mandamientos. Esclavos o empleados, sujétense a sus amos terrenales. Honren a las autoridades. ¿Pero cómo crees? Yo no voy a honrar a no sé quién y a no sé quién. Pues estás en contra de Dios. Porque dice la Biblia que las autoridades son puestas por Dios. Así que en vez de estar criticando y que este y que el otro y que el municipal y que el estatal y que el federal y todo, mejor ora por ellos. Ora por ellos. Si tú tienes un vecino pesado, de esos que latosos, que molestan, que dejan al perro que vaya a hacer sus necesidades en tu jardín y te da mucho coraje, esos vecinos pesados, ¿te gustaría que se convirtiera a Cristo? O dice, ah, no, hermano, alguien se debe ir al infierno, ¿no? Así no es, hermanos. Si tú tienes el amor de Dios, tú necesitas predicarle el evangelio también a ese vecino pesado. Ahora, oras por él, o debes estar orando por él. Y la otra, ¿oras por tu presidente? ¿Oras por tu gobernador? ¿Oras por nuestro presidente municipal de Corregidora o el de Querétaro? ¿Oras por las cámaras? Tienes que orar por ellos. Es bien importante porque ellos también necesitan a Cristo, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de temor a Dios, una persona piadosa. Y ahora sí, el versículo, porque ¿qué es el temor de Dios? ¿Es andar espantado todo el día? Ahí dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y el conocimiento de quién? Del Santísimo es la inteligencia. Ahí está. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Sí? Si crees que tu sabiduría está en tu intelecto, en lo que estudiaste y eso, estás equivocado, ¿eh? Delante de Dios no. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es temer a Dios. Y temer a Dios es tener un temor reverente, el saber que está ahí presente siempre. Que cuando yo estoy totalmente solo en mi casa y están ahí las tentaciones a la orden del día, yo digo, Señor, no, porque te amo a ti. Porque imagínate que tengamos que poner un gendarme para cada persona, está difícil. Entonces Dios transforma el corazón, es lo que hace. Así que la falta de temor de Dios es el punto culminante del pecado y de la insensatez. Si entendemos bien esta parte de la palabra de Dios, hermanos, llegamos a la conclusión de que estos versículos describen una noticia no solo mala, sino terrible y espantosa. El ser humano está separado de Dios por su pecado. ¿Sí? Esto es bien importante que lo entendamos. El ser humano está separado de Dios por su pecado, por cuanto todos pecaron, repito, y están todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Pero escucha esto, por favor. Hay esperanza. Hay esperanza. El apóstol Pablo comienza a dirigirnos hacia la buena noticia a partir del siguiente versículo. Dice Pablo en Romanos 3, 19 al 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es ¿qué dice ahí? El conocimiento del pecado. Entonces entendamos esto. Este versículo, este pasaje comienza con un pero. ¿Y sabes qué? ¿Qué pero tan esperanzador? Yo te pregunto, ¿tú estás bajo la ley o bajo la gracia? Gracias a Dios. Porque otra buena división que podemos hacer de los seres humanos, ya decíamos, ¿no? Esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Judíos y gentiles. ¿Bajo la ley o bajo la gracia? No, es el punto. No hay otra. Todas las personas en este mundo o estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. La ley, dijo Jesucristo, que ni una tilde de la ley va a pasar. ¿Sí? Ni una tilde. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, jamás. Jamás van a pasar. Entonces, si tú no tienes a Cristo y llegas aquel día delante de Dios, Él te va a juzgar con su ley. Él te va a juzgar con su ley. Por eso te pregunto, ¿estás bajo la ley o bajo la gracia? Porque los mandamientos de Dios, o sea, la ley es santa, justa y buena. Eso dice la palabra de Dios. Pero la ley condena el pecado. Y cuando entendamos, que todos quedamos bajo juicio, en un sentido nos damos cuenta que la ley nos deja ver nuestra verdadera condición. O sea, nos desnuda. La ley nos deja ver nuestra condición perdida. Y aquí cabe una pregunta. ¿Cuál es entonces el propósito de la ley? ¿Simplemente condenarnos? Ve lo que dice Gálatas 3, 22 y 23. Mas la Escritura, acuérdate que la carta a los Gálatas la escribe Pablo a una iglesia que se estaban inclinando hacia el judaísmo, ¿te acuerdas? Estaban, querían cumplir las leyes judías, querían cumplir los sacrificios y todo esto. Entonces Pablo les pone una buena reprimenda y dice Pablo aquí, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Fíjate, la Escritura, los mandamientos de Dios encierran todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es ayo? Porque todos aquí siguieron así. ¿Qué es ayo? Maestro, es un tutor, ¿no? Un tutor que te va llevando, que te va enseñando y te va llevando a aprender algo, ¿no? Pero fíjate qué bendición es esta. Dios introduce la ley en la historia humana y entonces se hace manifiesto el pecado. Abunda el pecado. Pero dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿No? Sobreabundó la gracia para ti y para mí. Dice la Escritura, lo encerró todo bajo pecado. Y entonces, cuando se legisla el pecado por medio de la ley, el veredicto para ti y para mí es culpables. Culpables. ¿Sí? Nadie se salva de esto, ni la persona más bondadosa que haya existido. Y dice Pablo, para que la promesa que es por la fe de Jesucristo, por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pablo concluyó el estudio de este tema con una declaración final a los judíos en cuanto al propósito y ministerio de la ley. Y él se incluye a sí mismo, ¿no? Ve cómo dice. Pero sabemos, tú pásale, hija, no hay problema, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, Pablo se incluye a sí mismo, ¿no? Con sus lectores judíos, como dice, pero sabemos, el principio es obvio, mis hermanos. Lo declarado por la ley es para los que están bajo la ley. Lo declarado por la ley es para los que están bajo la ley. Entonces, en un sentido, la ley tiene dos funciones. Por un lado, hace ver a la persona su pecado, hace ver que está mal delante de Dios y lo lleva a Cristo. Pero si la persona no se arrepiente y no le entrega su vida a Cristo, esa misma ley lo juzga y lo condena. ¿Sí? ¿Hay duda con esto? La misma ley juzga y condena. Y bueno, los judíos la tenían como un talismán especial, que pudieran obedecer o no, según sus deseos, decían, nosotros tenemos la palabra de Dios, somos el pueblo escogido. No habían entendido. El ministerio de la ley fue precisamente para que toda boca se cierre. Para eso fue el ministerio de la ley. Es decir, toda boca fuera frenada y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, responsable delante de Dios. Pero este mensaje es también para los gentiles, porque dice la Biblia en esta misma carta que la palabra de Dios está escrita en el corazón de cada uno. En cualquier tribu más recóndita que tú te puedas encontrar, tú puedes ver que el homicidio se castiga. Tú puedes ver que el adulterio no está bien visto, ¿no? Pueden tener 7 esposas, pero el adulterio se castiga. O sea, no quiere decir que estén bien. ¿Por qué? Porque Dios puso la ley en el corazón de las personas que no eran judíos. Y por todo esto, la conclusión es muy clara. Hermanos, por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que cumplir perfectamente lo que la ley exige es simplemente algo imposible. Vean lo que dice el versículo 20. Ahí está. Nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Entonces, la ley no es un medio por el cual alguien pueda ser justificado o declarado justo. Nunca fue su propósito. La ley fue dada para que por medio de ella tú y yo adquiriéramos el conocimiento del pecado. La ley mosaica fue un instrumento, no la justificación, sino de condenación. Es un instrumento de condenación, no de justificación. Nadie se salvará por medio de la ley. Nadie se salva por buenas obras. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y luego qué dice? No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Concluyendo, mis hermanos, título, la mala noticia. Tú puedes decir, bueno, es que usted estuvo regacho, ¿no? ¿La mala noticia puede ser la mayor bendición? Sí. ¿Cómo puede ser de bendición una mala noticia? Cuando vayamos a estudiar lo que sigue, porque viene la buena. Así que recuerda, Dios es justo. Dios aborrece el pecado y tiene que castigar al pecador. Pero Dios también es amor. ¿Sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de comprender lo que Dios dice en este pasaje, te pregunto, ¿cómo te declaras hoy? ¿Culpable o inocente? Conforme a lo que vimos, ¿qué somos? Ahora la segunda pregunta, ¿ya estás redimido? ¿Ya están redimidos de este lado? Gracias a Dios, ¿no? Solo hay una manera de presentarte en aquel día delante de Dios, inocente. Y esto lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Sí? Aquí nos quedamos, mis hermanos. Váyanse bien afligidos, bien tristes, amargados. Dicen, no es posible. Qué duro es Dios. Qué duro. Pero viene la siguiente parte, que es hermosa, ¿no? Porque ahora, aparte de la ley, y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana, recuerda, llévate esto, mis hermanos. Esto es importante. A ver si está aquí. En Cristo y solo en Cristo hay salvación. Amén. Solo en Cristo hay salvación. De eso vamos a hablar el siguiente domingo. Espero que no faltes. Aquí te esperamos. Vamos a ver del versículo 23 en adelante. Dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Que Dios nos guarde a todos y nos lleve a vivir para Él. Padre, gracias te damos, bendito Salvador. Porque, Señor, pues tú eres clarísimo en tu palabra, Señor. Tú eres directo, tú nos enseñas, tú nos muestras, Padre, de una manera clara que todos estamos bajo pecado. Padre, mientras más nos conocemos a nosotros mismos, más te alabamos, Señor. Más grande te vemos a ti, Padre Santo. Te rogamos, Dios, que tú bendigas a cada una de las personas que están aquí ahorita reunidas y lo lleves a la salvación en Cristo. Nuestro pecado nos condena, Padre, y no es algo ligero, es para ti es algo horrible el pecado, Señor. Para ti el pecado es tan malo que tuviste que matar a tu Hijo para pagar en la cruz por nosotros. Te rogamos, Dios, que tú salva, redime, Padre, a aquellas personas que están hoy aquí, que no han experimentado el nuevo nacimiento, que se arrepientan y crean en el Evangelio. Gracias, Señor, porque el Evangelio tiene esta mala noticia, Señor. Pero viene la buena noticia, Padre, que complementa todo, y es que tú decidiste venir a pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Por eso te honramos, Señor. Por eso te bendecimos. Por eso te alabamos, Padre Santo. Y Dios, llévanos a ser fieles. Llévanos a ser fieles a ti. También ayúdanos en nuestra incompetencia, Padre. Muchas veces fallamos al predicar la palabra. No presentamos el Evangelio como debe presentarse, Señor. Tú le dijiste de una manera muy clara, por medio de Jesucristo, a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Necesario, Señor. Pero para que él pudiera nacer de nuevo, era necesario también que el Hijo del Hombre fuera levantado. Y tú fuiste a la cruz, Señor. Fuiste crucificado por nosotros. Pagaste toda la deuda de aquellos que ibas a salvar. Y Padre, resucitaste entre los muertos. El Padre aceptó, tú aceptaste, Señor, el sacrificio de Jesús al levantar a tu Hijo de entre los muertos. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a ser luz y andar en santidad. Bendícenos, Padre. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén.